Fíjense que entre el 6 y el 18 de noviembre próximo, es decir, dentro de 12 días, se va a llevar a cabo en Egipto la 27ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático. Esta reunión de representantes de distintos países que, se supone, se han comprometido a trabajar mancomunadamente y a tomar medidas concretas para detener el deterioro del planeta.
Además, estamos a unos 2.620 días del año 2030, año para el cual los 195 países que firmaron el Acuerdo de París se comprometieron a reducir sus emisiones de dióxido de carbono un 45% respecto de los niveles del año 2010. Y esta fecha nos invita a todos a la reflexión, pero también urgentemente a la acción.
Por séptimo año consecutivo, en 2021, la temperatura media mundial superó el 1,11 grados los niveles preindustriales, según el informe de la Organización Meteorológica Mundial sobre el estado del clima global. También se observa una clara tendencia de aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Según las Naciones Unidas, el 67% de estas emisiones están asociadas a la forma en la que vivimos y consumimos, por lo que un cambio en nuestros comportamientos es crucial para mitigar el cambio climático.
El dióxido de carbono es el responsable del 75% de la concentración de gases de efecto invernadero en el mundo. Gases que retienen el calor en la atmósfera y producen el aumento en la temperatura de la Tierra. Estos gases provienen de distintas fuentes, como la combustión de los motores, del transporte, por ejemplo, la ganadería a gran escala, la generación de energía, bueno, entre otras acciones humanas.
En este contexto, el viernes 14 de octubre, hace 11 días, dos chicas jóvenes, militantes de un grupo ecologista, arrojaron sopa de tomate sobre el cuadro que alberga la pintura Los Girasoles, de Van Gogh, que está valuada en 84 millones de dólares y que puede apreciarse en la Galería Nacional de Londres.
Anteayer, dos personas de otro grupo ecologista denominado Last Generation, Última Generación, vandalizaron un cuadro de Claude Monet en el Museo Barberini en Potsdam, Alemania, en este caso con puré de papas. Este grupo publicó en Twitter el video del ataque a Muelas, una de las obras maestras de Monet, también para reclamar a la clase política que tome medidas eficaces para poder reducir gases de efecto invernadero y limitar el cambio climático. Hacemos este hashtag Monet el escenario y del público a la audiencia.
Eso dijeron, hacemos de este Monet el escenario y del público la audiencia. Es un hecho que ante la gravedad de la situación, estas personas creen que llamando la atención con estos hechos vandálicos, que ellos mismos justifican diciendo que no dañan las obras porque están protegidas por cristales, por vidrios, van a darle peso social a la denuncia y de esa manera los políticos se sentirán más presionados para hacer lo que tienen que hacer.
La gravedad de la situación ecológica, es decir, el fin, ¿justifica estos medios? ¿Hasta qué punto es mala la acción si lo que produce no daña la obra y por el contrario se atrae la atención para denunciar uno de los más grandes problemas de la humanidad?
Se lo vamos a preguntar al padre obispo Pedro Torres, obispo auxiliar de Córdoba, bueno, que siempre nos ayuda a reflexionar sobre estas cosas de la desafiante realidad que vivimos con una mirada pastoral desde la ética, desde la moral. Padre Pedro, te saludamos, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días a Radio María, a todos ustedes.
Buen día.
Buenos días.
Muchas gracias, padre. Gracias por la paciencia también. Creíamos necesario hacer esta larga introducción porque no es solamente el escándalo, ¿no? Es además todo el contexto, lo que se quiere denunciar, la manera en que se denuncia. Bueno, tantas cosas para discernir y lo queremos hacer con vos.
Está bien. El tema, me parece que esta larga presentación puede inducirnos a mezclar cartas que son de distinto naipe, uh-huh. Vamos a decir así, ¿no? Santo Tomás decía distinguir para unir. Hay un principio moral absoluto que el fin no justifica los medios. Incluso San Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo 12, dice no se puede conseguir el bien haciendo el mal. Eso ha transitado toda la historia, por lo menos del pensamiento judeocristiano. y ha tenido diversas expresiones en la historia. Pero a veces nos enredamos porque creo que el sentido común nos enseña que yo no puedo hacerle a los demás lo que no me gustaría que me hagan a mí. Yo creo que estas chicas que hacen un reclamo no les gustaría que vandalicen su casa. No, es más, Jesús lo traduce en Mateo 7:12 en positivo. Hacé a los demás lo que gustaría que te gustaría que hagan por vos. O sea, a lo que se llama la regla de oro, que notablemente es una regla que está presente en todas las culturas. Escuchaba lo del primer ministro de la India, también en la India. No hacer a los demás lo que no nos gustaría que hagamos a nosotros se llama la regla de oro de la moral, de la ética universal. Está dicho así incluso por la Comisión Teológica Internacional. En tiempos de Benedicto se trabajó mucho. Digo, este es un principio absoluto, el fin no justifica los medios. Se los ha querido justificar y un modo de justificarlos ha sido a veces la guerra, otras veces el sofisma. Algunos artículos que he leído sobre esto son sofismas, o sea, terminan mezclando tanto las cosas que queremos justificar lo injustificable. Es lo mismo que quería la teoría de la seguridad nacional en otros tiempos, lo que quieren a veces los autoritarismos, y creo que el drama ecológico, vamos a llamarle así, que Laudato Si lo dice con tanta fuerza, pero ya decía el compendio de la doctrina social de la Iglesia también de muchas maneras, decía centésimo annus, la necesidad de una ecología humana. También, porque a veces se atenta al hombre y no lo defendemos tanto como defendemos a veces la naturaleza. Digo, el drama ecológico, que es cierto, no se puede defender tampoco con ciertos fundamentalismos. Digo esto, estas chicas, sí, quizás es menos que otros problemas, hay quienes llaman la atención quemando templos, templos católicos al
Sí.
sur de Chile, templos judíos o musulmanes en otro lado del mundo. Estas chicas dicen no hacemos daño, hasta por ahí nomás, habría que ver la regulación social de cada país, porque en realidad comienzan el diálogo con un gesto explosivo. Lo profético es otra cosa, lo profético es descubrir dónde está hablando Dios en la historia. El Naví en la Biblia no es solo el que denuncia, sino el que va provocando conversión, no el que va provocando solo reacción.
O escándalo.
Pues, cuando digo, por ejemplo, ha habido un movimiento hace pocos años que se llamó el de los indignados, un análisis de un hombre no creyente, pero filosófico, de Byung-Chul Han, hace notar que sirven de catarsis, porque son explosiones sociales las de los indignados a veces, pero no tienen propuestas. Estas chicas lo que tienen que lograr, y también por eso es importante estos espacios de diálogo, es que el diálogo nos lleve a vivir fraternalmente. Y como socios, ahí viene la palabra sociedad, civilizadamente, en un mundo que lo dejemos mejor que lo hemos encontrado y uno peor. Por eso estas instancias del derecho internacional, de los convenios, de trabajar por buscar energías renovables y no, que no dañen el planeta, es importantísimo, pero no me parece que el camino sea estos gestos que se convierten en moda de pronto, porque comenzó con los girasoles y ahora con un Monet, pero que sí dañan, porque a quien trabaja en ese museo y a quienes quieren visitarlo ese día, estoy seguro que les dañó la jornada, porque se cerraron los museos, aunque el daño ha sido menor porque haya un vidrio, son hechos que no van por un camino de diálogo civilizado, sino por presión. A mí me preocupa porque hay un deterioro de las democracias en este momento, que se quiera construir un poder de presión, de la presión de la calle, de la presión de la extorsión o de la presión de los links, el que tiene más. Y la verdad, esto ya lo vivió la historia, ¿no? Famoso fue la historia de Sócrates que, frente a los sofistas, dice, si no existe la verdad, la vida no tiene sentido. Eso mismo decía Jacques Maritain al final del siglo XIX. Creo que tenemos que trabajar por un cambio ecológico, por una ecología humana, pero con sensatez y la ética aplicada. Notablemente es muy bueno que ustedes dediquen un espacio para esto. Yo he notado muchas más reflexiones éticas en Chile, en Colombia, por hablar de Latinoamérica, que entre nosotros le pregunta, ¿está bien esto? Porque a veces medimos las cosas por el éxito mediático y la cuestión es que nos embarramos a nosotros mismos porque somos como el perro que se muerde la cola, ¿no?
Padre, y a veces medimos las cosas por las consecuencias negativas o positivas que haya. Es como si la consecuencia le diera el carácter moral de bueno o malo a la acción.
Bueno, hay una corriente ética que se llama el consecuencialismo, o el proporcionalismo, pero nosotros creemos que tenemos que buscar el bien del hombre y de todo hombre y de toda la humanidad, y ciertamente no es fácil, es caminar, porque también los poderosos a veces quieren usar de ciertas barreras éticas, pero para no comprometerse con el problema. El tema es complejo, es desafiante, porque es desafiante el cambio climático que algunos querían negar y la realidad lo está mostrando, pero es desafiante también que hay millones de desplazados en el mundo, también por el cambio climático, pero por otras razones, y desafiante que tenemos que vivir la fraternidad en una humanidad que requiere que nos encontremos, no que nos agredamos.
Padre, tantas aristas, tantas cosas para preguntar, pero quiero empezar por algo básico que traen nuestros oyentes, ¿no? Por ejemplo, nos escribe Osvaldo y nos dice esto que bueno, a mí me llama la atención, porque mezcla como la fe con esto del cambio climático. El cambio climático es porque le creemos a un grupo de científicos que son financiados por los poderosos millonarios, dice Osvaldo. Son realmente anticristianos. Nosotros debemos creer en Dios y en toda la enseñanza de Dios.
Bueno, si creemos en Dios, desde el Génesis se nos dice que somos administradores y no dueños de la creación. Por eso el hombre descansaba el sábado para recordar, decía Guardini, que no es dueño. Entonces, a veces nos hemos comportado como dueños absolutos de todo. Los santos, si uno se fija en la historia de la Iglesia, vivían una dimensión cósmica de la fe. Francisco con su hermandad, Antonio, pero también podemos decir en los primeros siglos de la Iglesia, si van al arte, van a ver cómo de la Pascua de Jesús, en los mosaicos de Rávena, además, surge una vida que es el nuevo paraíso. Bueno, digo esto porque a veces creemos que es un problema solo de las ideologías de hoy. No, los creyentes con más razón tendríamos que cuidar la casa común como un mandato que Dios nos da. Cierto que tiene que haber gente que lo vive ideológicamente, también hay quienes lo viven como tan por intereses económicos o de poder. Las razones nuestras son más hondas y tenemos que ir a la palabra de Dios. Miren, contrapartida, capítulo 3 y 4 del Génesis muestra que el pecado provoca una ruptura del hombre, por eso parirás con dolor y trabajarás con el sudor de la frente. Son parte de una historia de pecado. Bueno, este mal vínculo que tenemos hoy con la creación también es un signo de pecado que nos invita a la conversión.
Carlos García nos dice, feliz martes, queridos amigos de Radio María. Sobre la forma de manifestarse, de estas manifestaciones acerca de las cuales estamos hablando, creo, nos dice Carlos García, que primero hay que evaluar las consecuencias de la forma de hacerlo. Ejemplo, vuelven a tomar, por ejemplo, las escuelas porque redujeron el presupuesto en educación. Se comprende, claro, dejan sin educación a miles en supuesto favor de la educación. Sobre el calentamiento global, no creo, nos dice este oyente, que haya industriales que contaminen para destruir la vida, sino más bien para fabricar productos que luego nos van a vender a nosotros porque nosotros consumimos. Creo que debemos evaluar lo que nosotros consumimos, es decir, manifestarse, pero con propuestas que estemos dispuestos a realizar en nuestra propia casa. Dios los bendiga con todo su amor, nos dice Carlos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, interesante el planteo de Carlos, ¿no?
De hecho, en Laudato Si, el Papa invita a que revisemos nuestro estilo de vida como primera cosa, ¿no? Echando culpa a los demás solamente. Y aprendamos de la sabiduría de la historia. El año sabático, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, era un tiempo para hacer descansar la tierra. Eso lo sabíamos antes, que los cultivos intensivos, si bien producen para que comamos, necesitan como rotar, porque hay que cuidar la tierra. Cualquier ingeniero agrónomo lo sabe. Y esto no depende de una ideología, depende de una constatación, digamos, que puede hacer un ingeniero o un químico. Bueno, digo esto, revisar nuestros estilos de vida, nuestros estilos de producción, pero sin crispaciones que el culpable siempre es el otro, el culpable no. Tenemos que ver porque queremos dejarle el mundo mejor a los que vengan detrás y no peor.
Yo pensaba que, padre, ¿qué pasa cuando vos hablabas recién del diálogo? ¿Qué pasa cuando no hay posibilidad del diálogo y buscamos hacer visible esta realidad o este reclamo? En este caso, sobre el cambio climático, pero recién mencionaron la toma de las escuelas, hablamos de los paros, que tiene que ver, bueno, con algo legal los paros, pero a veces esto se torna demasiado problemático y aparece este conflicto de derechos vulnerados por todos lados.
También, no sé, lo podemos pensar en nuestra propia realidad, en nuestra propia ciudad, los cortes de calle, los piquetes, los acampes.
Un detalle, digo, estamos hablando en Radio María, nosotros creemos en la fuerza de la oración. De hecho, hoy hay una jornada de oración en el Coliseo convocada por diversos grupos interreligiosos y hablaban de la oración como signo de debilidad, con esa expresión de Pablo, cuando soy débil soy fuerte. Yo recuerdo que la independencia de la India, hablando de la India, se alcanzó por un ayuno que no le impuso Gandhi a los demás, que se lo impuso a sí mismo. Pero como lo querían a él, conmovidos por él, se produjo un cambio de una sociedad que no aceptó, no soportó verlo sufrir por los demás. Digo, yo creo que hay que creer en la fuerza de los medios buenos, no en los medios que imponen a los demás cosas, sino que nos impone a nosotros mismos un cambio, un compromiso, un lenguaje, también sabiendo esperar. El diálogo hay que reconstruirlo una y otra vez. Yo recuerdo que aquí en Argentina, hace 40 años, en julio, hace 40 años nos visitaba Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando descendió del avión dijo, lo último que queda en una guerra es la mesa de diálogo. No la pongamos al final, pongámosla de nuevo al comienzo. Digo esto porque aún en medio de la guerra hay normas éticas. Por eso podemos hablar, y yo digo, lo que está haciendo Putin son crímenes de guerra, bombardeando poblaciones civiles, como hemos visto estos días y tantas veces. Y hoy, en vez de hablar de esta atrocidad que estamos cometiendo los humanos, estamos como mirando y distrayéndonos en muchas cosas y a veces tratando de justificar lo injustificable. La violencia se ha instalado y hay que desaprenderla en todos los niveles, también en los niveles de reclamo y protesta. Yo creo en el modo pacífico de protestar, de expresar. La libertad de expresión tiene que estar, pero la libertad de expresión no impone cosas a los demás, sino que se impone a sí mismo una austeridad y una radicalidad que se convierte en signo. Eso es lo profético.
Sí. Padre, me voy a poner en abogado del diablo porque cuando si uno le dice algunas de estas cosas que estamos conversando, de como siempre señala el Papa Francisco, también esto de que hay que abrir procesos, que no hay que apurar los tiempos de Dios, pero claro, si uno expone estos argumentos ante quienes están militando por una idea, porque tienen sus propios argumentos, dirán que ya no hay tiempo, que se necesitan acciones concretas de los poderosos del mundo y que hay que generarlas de una manera o la otra, de la manera que fuere, ¿no? Y de esa manera se justifican lo que hacen.
Creo que lo mismo le diría Barrabás a Jesús. Barrabás creía que no había tiempo y que había que usar el camino de la violencia. Ese camino siempre termina lastimándonos. Es un boomerang la violencia. Yo me animo a decir lo que han dicho tantos en la historia y que enseñan, que cuando se construye en el diálogo y en la paz, eso da frutos duraderos. Lo demás son cosas que no duran. Y bueno, queremos con perspectiva histórica, no solamente vivir de las urgencias. Muchas veces han dicho lo urgente oculta lo importante. Bueno, yo creo que también es cierto, hay gente que no le satisface esto, lo entiendo, pero mirando con un poquito con la historia, nos toca sembrar. De hecho, estamos ante un cambio cultural y un cambio de época que tiene muchas incertidumbres, pero nos toca sembrar para el tercer milenio. Juan Pablo II en esto era un hombre profético, estadista, también habló de estos temas, habló del tema del agua. Ustedes no lo han mencionado, pero uno de los temas más graves y más desafiantes del futuro, el tema del agua. Bueno, yo los apuesto a que el amor y la verdad siempre triunfan, aunque no tengan la velocidad de la violencia. Yo les cuento, hablando del tiempo, que yo tengo un compromiso ahora, y ya me están esperando, me mandan mensajes, pero veamos de redondear y los dejo con esto, ¿no? Busquemos una ética no solamente de la eficiencia, sino de la plenitud, de la verdad, y descubramos que la santidad implica hoy también cuidar la creación, más allá que algunos lo hagan por razones ideológicas. Pero esto no es algo nuevo, ¿eh? La teología de la creación es tan vieja como el Génesis y tan profunda como San Juan y su prólogo y el Apocalipsis, donde también habla de la creación hasta de las estrellas, ¿no? Bueno, en ese marco tenemos que rezar estas cosas y aunque sea lo más débil la oración, hay que rezar por una conversión, de que al tocar fondo nos demos cuenta que hay que volver al único absoluto que es Dios, ¿no?
Padre Pedro Torres, obispo auxiliar de Córdoba, gracias, padre, por estar
Bueno.
siempre allí, la disponibilidad, la claridad, la profundidad. Un abrazo grande.
Un abrazo
Un
inmenso.
abrazo.
Gracias, Padre.
Bueno, tenemos un montón de mensajes, ¿no? Que podemos ir leyendo, compartiendo. Hay opiniones desde todo punto de vista. Está claro que el camino siempre es el diálogo. No la violencia, no el daño al otro o a la propiedad del otro. Y también, me parece una mirada muy particular, que no hay que perder de vista los contextos para hacer el discernimiento de las cosas, de lo que ocurre, de la realidad, desde estos principios, ¿no? Sabiendo que no hay que dañar al otro ni la propiedad del otro, y hay que apostar por el diálogo.
La regla de oro.
Pero, exactamente, pero hay que entender también algunas otras cuestiones. No para justificar lo que es injustificable, pero para tener un contexto de la realidad, para que aprendamos la realidad concreta. El padre Pedro recién manifestaba lo del agua, ¿no? El problema del agua. Bueno, actualmente la Argentina está en una situación muy complicada en lo social, la pobreza, sabemos. Y está apostando a políticas de extracción de petróleo y de gas a través de un mecanismo que es el fracking, que utiliza millones y millones de toneladas y de litros, ¿no? De agua. De agua que puede ser potable y que no se usa para las cosas que se usa el agua potable, sino que se la utiliza para generar petróleo que además va a contribuir al cambio climático. Digo, son cosas que tenemos que conocer para discernir después las situaciones que se dan.
Yo, en lo particular, por supuesto que no estoy de acuerdo con este tipo y estas formas de protestas, pero a veces siento que por más que busquemos formas creativas, no tenemos acceso a esa mesa de decisión, ¿no? Donde se toman las decisiones de un país o las formas extractivas de energía de un país por años y años. Y entonces uno no sabe qué hacer o surge la impotencia, más allá de que pueda, por supuesto, rezar o buscar formas creativas, sentís como que no tenés acceso a esos lugares grandes donde se toman las decisiones, ¿no? Y se toman, lamentablemente, por los negocios,
Sí.
no por la ecología.
Digo, nos seguimos encontrando siempre con el gran, en algunos momentos, escollo y frontera, y en otros momentos, clave, un gran tesoro, que es la libertad del hombre. Es en ese lugar en donde nos encontramos, porque Es tener presente lo que decía el padre Pedro, que el diálogo que lleva tiempo, que lleva un proceso, es el que en última instancia ha logrado verdaderos cambios, ¿no? Esto que dijo, el amor y la verdad siempre triunfan, aunque no con la velocidad de la violencia. Yo creo que, y teniendo en cuenta lo que dice Florencia, las formas creativas van a ser el ir trabajando como esta gotita en las conciencias de las personas que tienen esa mesa de diálogo. Pero eso lleva tiempo y lleva creatividad. El tema es que tenemos que apostar y creer en la fuerza, como decía el padre Pedro, de los medios buenos y saber esperar. Pero no detenernos. Yo creo que esa es la cuestión. Sin prisa, pero sin pausa. Ese mantenerse. Puede parecer algo lento, pero yo creo que es por donde tenemos que apostar. Si no, estamos actuando como aquellos con los cuales estamos, entre comillas, en algunos momentos batallando. O uh-huh. Estamos actuando de una manera también violenta.
También hay otro tema vinculado con todo esto y que lo apunta Anaí. Dice, la mayoría de los medios de comunicación, no ya de las acciones humanas que son medios para otros fines, digo, la mayoría de los medios siguen la lógica del escándalo, uh-huh. para escandalizar sobre lo poco importante en el marco de los que hacen sus grandes negocios, ¿no? Es cierto también, a ver, quienes apuestan a estas manifestaciones generando escándalos o quieren hacer oír su voz a través de el daño, que después dicen que no es tan daño, pero bueno, hay un algo afectado allí. Están aprovechando y en realidad están dándose cuenta de este otro problema, que son los medios de comunicación, que dan lugar cada vez más al escándalo, a la violencia, a la mentira, a las fake news y a todo esto, ¿no?
Es que si vos te das cuenta, no estamos hablando de las nuevas formas de producir energía, estamos hablando de lo que ellas hicieron, o ellos uh-huh. o estos grupos hicieron, si es correcto, si no, si es ético, y no estamos hablando en este momento de esto otro que supuestamente es a lo que ellas apuntaban, a que no se abrieran más lugares de explotación de petróleo, ¿no?
Nosotros empezamos por ahí.
Nosotros sí, pero en general se está hablando en el mundo sí. de lo que ellas hicieron.
Sí, de que nos quedamos en el medio y no en el fin.
Uh-huh. Tener presente uh-huh. eso. Buen día, Radio María. Pienso que el fin no justifica los medios, pero el tema me hace preguntar de qué otra manera podemos actuar para hacernos escuchar, que no implique perjudicar claro. a otros y que podamos hacer cada uno desde nuestro pequeño lugar. Gracias, nos dice Anabela desde Oberá Misiones.
Sí, Laudato Si, tal como dijo el padre Pedro Torres, habla de eso, ¿no? De una conversión que es personal y que luego que es comunitaria. Como nos pasa siempre, también me parece que en las culturas, digo esto que decimos siempre, la Argentina que tiene estos problemas, bueno, ¿cómo cambiamos la clase política argentina? Cambiando las familias también, ¿no? Los políticos, ¿de dónde salen? Salen de nuestras familias. Todos tienen padres y madres, tíos, abuelos que han nacido o que han crecido y vivido acá.
Sí, pero yo no tengo que cambiar a nadie. O sea, ninguno de nosotros tiene que cambiar a nadie. Cada uno libremente tiene que tomar conciencia de aquello que es común, en este caso de lo que estamos hablando. Creo que el trabajo tiene que ver con esto. Uh-huh. ¿Cómo trabajamos para que quienes tienen que tomar conciencia lo hagan? Y nosotros, si vamos tomando conciencia cada vez más, lo podamos defender y lo podamos hacer valer del modo pacífico.
Ojalá que de esta conversación, de estas reflexiones que hemos compartido, oyentes, entrevistados, y aquí nosotros podemos sacar conclusiones, compromisos también personales, familiares, comunitarios. También el ser creativo, ¿no? En esto de la denuncia profética cada vez más evidente y que hace falta que plantee en Laudato Si el Papa, ¿no? Hay una situación muy complicada para todo el mundo, para el futuro inmediato en materia ecológica, y pareciera que a veces algunos no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta o se dan cuenta y eligen el interés particular propio, ¿no?
Exacto.
Veamos también en nosotros, digo, lo mejor es esos intereses particulares nos llevan a veces a querer consumir tal cosa sabiendo que si consumimos otra, por ahí le hacemos menos daño al ambiente.
Sí, y también podríamos poner la mirada en estas nuevas licitaciones, nuevos lugares, nuevos permisos que se están dando en todo el mundo para la producción de petróleo y ver si hay en algunos otros lugares más producción de energías renovables, sustentables. Eso sería muy bueno también, ¿no? Que quienes pueden tomar ese tipo de decisiones, no sé, Ministerio de Ambiente de la Nación, Ministerio de Ambiente de los municipios, de las provincias, y bueno, que se pongan las pilas,
sí,
las que no contaminan, con respecto al tema.
Perdóname, Flor, a propósito de lo que estás diciendo, hay un caso particular, por ejemplo, que ¿cuántas veces conversamos aquí con Fedorovsky, con Sergio? Que es un hombre que permanente dedicó gran parte de su vida, casi toda su vida, a denunciar esta situación. Y en un momento le llegó la oportunidad de tomar decisiones. Y efectivamente, a pesar de todas las críticas que recibe todos los días, se comprometió, hoy es funcionario nacional y está tratando de hacer eso. A ver, yo no le he hecho una auditoría a la gestión personal de Fedorovsky, pero entiendo que nos hace falta también a veces ese compromiso, ¿no? De
pasar. Formado, totalmente estudiado y leído Laudato Si.
Y con conciencia.
Con conciencia, sí. Incluso él desde el lugar, desde el agnosticismo, ¿eh? No es una persona, y sin embargo, bueno, a veces hay que arriesgarse, ¿no? Creo que Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, hablaba esto. La valentía de exponerse a veces, aunque uno sienta que no tiene todos los medios para lograr los fines. Así que bueno, ahí está, confiando y en la oración también.
Gracias, Javi.
Gracias a ustedes.